Acompañados de un café, comienza esta hora de reflexiones y orientaciones espirituales de la comunidad universitaria. Ven y tómate con nosotros el último café.
Se inicia la primera Asamblea Eclesial de América Latina, un evento especial, extraordinario, un evento que abre también un camino para toda la Iglesia Universal. Empieza en América Latina, que ha sido innovadora en muchas cosas para la Iglesia Universal. A ese tema queremos invitarlos a dialogar un poco sobre este punto y estaremos en esta semana también compartiendo con ustedes algunos elementos.
Cordial saludo para ti, Eduardo, y para nuestros queridos radioescuchas que fielmente nos acompañan cada semana. Como acabamos de escuchar en la voz de Eduardo, vamos a seguir hablando, como lo habíamos comenzado a hacer en los programas anteriores, sobre la Asamblea Eclesial de América Latina, que ya la reunión prácticamente ya llegó. Comienza el próximo domingo en México, en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, que es la patrona de América. Y entonces hoy les vamos a comentar qué va a pasar. Vamos a hablar un poquito de la agenda. Vamos a hablar de cómo ustedes se pueden a la distancia unir a este acontecimiento, porque va a haber algunas actividades transmitidas por internet. Otras son internas allá de los casi 1,000 representantes de la Iglesia de América Latina y del Caribe que se van a encontrar físicamente en México. Y otros nos podemos unir a la distancia a través de las transmisiones que se van a hacer de algunos de los eventos, algunas de las ponencias, algunas de las actividades. Y entonces podemos participar de las mismas. Les vamos a contar y les vamos a indicar dónde pueden ustedes conseguir la agenda para que puedan seguir muy de cerca este evento de Iglesia. La Iglesia Latinoamericana, como comentaba Eduardo, ha sido pionera en muchas cosas, ha sido innovadora, ha tenido iniciativas y una de esas es esta. Obviamente con la anuencia y los comentarios y las propuestas del Papa Francisco. Y recordarles, queridos oyentes, que esta es una asamblea eclesial, es decir, de todos los bautizados, de todo el pueblo de Dios, distinta de las 5 anteriores de América Latina, que habían sido conferencias episcopales, o sea, los protagonistas habían sido los obispos. En esta ocasión, el protagonismo nos llegó a los laicos, que en proporción somos mayoría en esta asamblea eclesial. Y si miramos en el mundo, pues obviamente los laicos somos mayoría con relación a la jerarquía eclesiástica. Entonces, comencemos, Eduardo.
Exactamente. Recordemos que la Asamblea tiene un propósito: recordar, revisar, profundizar lo que la Quinta Conferencia General del Episcopado, que se realizó en Aparecida en mayo de 2007, después de unos 20 días de trabajo, logró un documento que se ha considerado inspirador, animador, fortalecedor de la presencia de la Iglesia en América Latina y que tiene unas líneas importantísimas. Está inspirado en, como decía Hans muy bien, la eclesiología del pueblo de Dios. Está inspirado en toda la trayectoria que ha venido trayendo la Iglesia de América Latina desde el año 55, cuando en Río de Janeiro se reunió la primera Conferencia General del Episcopado Latinoamericano. En este 2007, volvemos a recordarlo, el Papa Francisco fue el presidente, el coordinador del comité que se encarga de la redacción del documento. Es decir, quien ayuda a recoger todas esas reflexiones, aportaciones, contribuciones de los obispos, de algunos expertos que eran invitados, y plasmarlas en el documento de Aparecida. Entonces el Papa ha querido que, más que una sexta conferencia, que se aproveche para que sea una asamblea, una primera asamblea eclesial de América Latina y el Caribe, la que reflexione, profundice, actualice y tratemos de mirar qué tanto hemos recorrido y qué tanto nos falta para poder avanzar. Ese es el propósito. Entonces, por eso vale la pena, como ya hemos anotado, que hay una página dedicada a la Asamblea Eclesial Latinoamericana que ustedes la encuentran en internet fácilmente. Escriben en Google Asamblea Eclesial Latinoamericana y ahí los lleva directamente a la página. Por cierto, como se trata de Aparecida, la Asamblea está ofreciendo el Consejo Episcopal Latinoamericano, que es el que está al frente de la experiencia de mover todo este trabajo, y está ofreciendo junto con la agencia de noticias, Iglesia creo que se llama, están ofreciendo un curso gratuito en 5 sesiones virtual que cualquier persona lo puede hacer y recibe al final de cumplir con el recorrido que ofrece este curso con videos, con canciones, una cosa muy bonita, muy bien hecha.
La agencia se llama CatholicNet.
CatholicNet, exactamente, gracias. Con ellos se montó este curso, muy dinámico, muy interesante, al que invitamos es gratuito y entonces tiene una riqueza muy importante porque ayuda a entender por qué es que se está trabajando el tema de Aparecida. Como anotaba Hans muy bien, empieza mañana, pasado mañana, mejor aún, cuando hayan ustedes escuchado este programa, ya empezó la asamblea y empezó el domingo. Empezó el domingo en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe. Recordemos que la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe tiene un lugar muy importante en la historia de México y en la historia de América Latina. Ahí pues, es un sitio en el que nos recuerda la aparición de la Virgen María, en 1536, en los meses de diciembre, más o menos, cuando se hace su aparición. Por eso la fiesta se celebra el 12 de diciembre. En esta basílica, que es muy hermosa, es una construcción maravillosa, que es como la tercera de todo el ciclo que se ha venido haciendo desde estos 500 años, casi 500 años, en el Cerro del Tepeyac, donde aparece la Virgen María, y hay un relato maravilloso que se llama el Nican Mopoua, escrito por Antonio Valeriano, que recogió el testimonio del indio Juan Diego, donde le cuenta cómo fueron las apariciones y sobre todo una parte que es maravillosamente hermosa, cómo fueron los diálogos entre el indio Juan Diego y la Virgen María.
Ese relato de San Juan Diego, porque ya fue canonizado, que fue objeto de la aparición de la Virgen de Guadalupe, es muy interesante. Es un indígena creyente, había sido catequizado, fervoroso, muy amante de la iglesia, y la Virgen lo escogió para que fuera el mensajero de su deseo de construir una basílica. Como es lógico, al comienzo no le creyeron, lo subestimaron, primero por ser indígena, me imagino yo, porque las autoridades eclesiásticas eran españolas, segundo porque pensaron que estaba loco, que se había complicado la cabeza y entonces de pronto estaba fantaseando, y no le creyeron hasta que el obispo de la época, Fray Juan de Zumárraga, un franciscano de la época, le pidió unas pruebas, porque fue tan insistente Juan Diego que despertó la curiosidad de Fray Juan de Zumárraga, que era obispo de la diócesis de México en ese tiempo, que era pequeña, ahora es arquidiócesis. Él había nacido en España y le pidió unas pruebas. Y seguramente ahora que Eduardo nos cuente algunos detalles de esa aparición, de las pruebas que pidió Fray Juan de Zumárraga al indio Juan Diego para que le transmitiera a la señora que se le había aparecido, para que pudiera tener él alguna garantía, alguna prueba de que la aparición era auténtica, de que no estaba desvariando el indígena. y que realmente pudiera confiar en la autenticidad y la legitimidad de la aparición.
Sí, es una historia realmente muy interesante, merecería casi que todo el programa dedicado solamente a ella. Pero digamos unos dos o tres puntos que son interesantes. Juan Diego, en los primeros momentos que se encuentra con ella, él también queda un poco sorprendido. Y él va en busca de alguna medicina para su tío, que estaba enfermo. Entonces, él escuchó en un momento determinado, dice que fue en los primeros días como de un sábado, él dice que es un sábado, cuenta Nicanor Powa, y que entonces de golpe oyó como unas voces muy bonitas y encontró que algo que le decía algo. Entonces él mismo se preguntó, ¿por ventura soy digno? ¿Soy merecedor de lo que escucho? Tal vez estoy soñando. Quizás solamente lo veo como entre sueños. ¿Dónde estoy? ¿Dónde me veo? ¿Acaso allá donde dejaron dicho los ancianos, nuestros antepasados, nuestros abuelos, en la tierra de las flores? ¿En la tierra del maíz, de nuestra carne, de nuestro sustento? ¿Acaso en la tierra celestial? Entonces, ahí empieza un poco ese diálogo con la Virgen María. Él está maravillado de la canción, de lo que escucha. Y entonces escucha una voz que le dice, Juan Dieguito. Y claro, obviamente se sorprende que alguien lo llame en ese sitio, en la madrugada. Y bueno, ahí empieza todo un diálogo, todo un diálogo. Como les digo, vale la pena. En internet ustedes pueden encontrar el texto donde está relatado todo ese proceso que es maravilloso y donde se ve una ternura de la Virgen María cuando le dice, por ejemplo, ¿qué temes? ¿No crees que acaso yo estoy aquí, que soy tu madre? Y él le contesta en algunos momentos, mi niña querida, mi niña consentida. Es un diálogo de una ternura realmente maravillosa. Bueno, pues ahí, en ese sitio, en el Tepeyac, se produce ese encuentro. Y la prueba que le piden a Juan Diego, el obispo Zumárraga, él entonces lo que hace es que va y encuentra unas rosas que en ese periodo no se pueden dar en el cerro del Tepeyac. Y él coge las rosas, las echa en su manto, que es como una ruana nuestra, y se las lleva al obispo. Entonces cuando el obispo le dice que él dice que ahí están las pruebas para que le crean, y suelta la ruana que le llevaba pegada sobre su pecho, caen las rosas maravillosas, y todos quedan sorprendidos porque las rosas están en el suelo, pero en la tilma, que es así el nombre de la ruana, lo que él llevaba puesto, queda reflejada la imagen de la Virgen de Guadalupe, que es el que se tiene actualmente en el santuario. Ahí hay una cantidad de cosas realmente increíbles. Los que lo han analizado han encontrado, por ejemplo, cómo la imagen de la Virgen de Guadalupe que está allá tiene una serie de detalles que para nosotros, que no estábamos acostumbrados a mirar íconos y cosas de este estilo, pues no nos dice mucho, es una imagen, pero para ellos que sí manejaban ese lenguaje de las imágenes, como por ejemplo en el traje de ella está el cielo de diciembre en ese momento, las estrellas. Y bueno, hay toda una serie de detalles, pero lo más sorprendente es algo que aún en la ciencia no están analizando. ¿Cómo al mirar en los ojos a alguien se le ocurrió a un oftalmólogo mirar los ojos de ese cuadro, de esa imagen? Y entonces le llamó la atención que había algo allí y pidió que le dejaran observarlo mucho más en detalle, en profundidad, utilizando elementos más científicos, y encontraron algo maravilloso. Pareciera que fueran el iris de la persona, de los ojos de una persona, y ahí se alcanza a ver reflejado las personas que estaban frente a Juan Diego. En México se dice que pueda que no sean católicos, pero guadalupanos sí son. Todo el mundo es allí muy seguidor de la Virgen de Guadalupe. Y ahora, empezando el mes de diciembre, empiezan las peregrinaciones, a veces de una semana, que va la gente a pie, caminando en el día, llevan unos caminos para que en la noche acampen y tengan la comida y siguen caminando al día siguiente. Y entonces alrededor del 12, el 12 de diciembre fácilmente, 2 millones de personas visitan el santuario. Hace 2 años, si mal no recuerdo, se rompió el récord y alcanzaron a calcular que cerca de 4 millones de personas habían estado visitando el santuario. Es todo un acontecimiento espectacular lo que se tiene allí. Bueno, ahí será mañana, será el domingo, o fue el domingo exactamente, la misa de inauguración, la misa de apertura de la primera Asamblea General del Episcopado Latino, del Pueblo de Dios de América Latina. Va a tener una bienvenida, es una Eucaristía en la Basílica, como decimos, va a estar presidida la Eucaristía por el presidente del CELAM, el señor Miguel Cabrejos, que es el obispo de Perú, presidente de la Conferencia Episcopal y del CELAM. Y bueno, van a tener allí un acto inaugural con la celebración de la Eucaristía, una presentación del cardenal Marc Ouellet, que es el prefecto de la congregación, bueno, está como delegado de la congregación para los obispos, él es el presidente de esto. Y así va a haber unos elementos muy importantes, hasta un mensaje del Santo Papa, que es el que más animado y que está entusiasmado y que invita y llama a que todos participemos y que acompañemos con la oración en ese sentido.
Monseñor Cabrejos es el arzobispo de Trujillo en el Perú y presidente del CELAM, quien va a inaugurar y a presidir esta reunión organizada por el CELAM. Y no olvidemos, queridos oyentes, que es un encuentro eclesial. Un complementico de lo que comentabas, Eduardo, sobre la imagen de la Virgen de Guadalupe. Han hecho muchos estudios y han determinado que la tela donde está impresa, porque es una impresión, es donde está impresa, que era la tilma del indio, no es pintada. Ya han analizado científicamente, no hay trazos de ningún tipo de material con el que se puede pintar, ni óleo, ni otro estilo. Pareciera como si hubiera sido impresa. Y también las facciones, el atuendo es muy indígena. Tal vez por eso la conversación con el indio fue muy fluida, muy fácil, porque él reconoció en esa señora que se le aparece a una de su raza, porque es morenita, porque tiene la vestimenta que usaban las mujeres en la época, etcétera. Ya habrá oportunidad de hablar y ustedes pueden consultar en internet y hay muchas páginas, hay muchos estudios que les van a proporcionar todos esos datos que son muy interesantes, espectaculares, iba yo a decir, porque así son. Una recomendación. En esta época del año, México tiene una hora menos que Colombia, porque les vamos a contar dónde pueden encontrar la agenda para que ustedes puedan seguir. Pues cuando escuchen este programa ya tendremos como casi 3 días de asamblea, pero bueno, para que no se pierdan. Igual hay de esos eventos que se quedan grabados, entonces podemos volverlos a mirar para no perdernos detalle. Esa es la ventaja de la tecnología de nuestro tiempo y entonces pudiéramos retrocedernos en el tiempo un poquito gracias a la tecnología para no perdernos los detalles de esta asamblea. Como les comentaba al comienzo, hay unas intervenciones, unas conferencias, etcétera, que van a ser transmitidas y esas quedan grabadas. Entonces, podemos volver sobre ellas. Invitarlos a todos, invitarnos a que sigamos un poquito de cerca, un poco a la distancia, este evento de Iglesia de América Latina y de la Iglesia Universal, finalmente, porque este evento de la Asamblea Eclesial luego empata con el Sínodo, porque son los mismos fundamentos, es el mismo espíritu que se va a vincular comenzando por esta Asamblea Eclesial y culminando con el Sínodo. Entonces, les vamos a dar unos tips, unas ideas, vamos a hacer unas reflexiones para que todos podamos seguir muy de cerca esta asamblea, aunque sea a la distancia, gracias a la tecnología.
Sí, en internet está en la página de la asamblea, están los horarios y están con el calendario nuestro, la hora nuestra. La misa del domingo fue a las 12, seguramente puedan, los que quieran puedan verla. Y el lunes, entonces ellos estarán, la sede de los 100 que van a estar, más o menos 100, 120 personas que estarán ahí, que es un poco la capacidad que tiene la casa, estarán entonces en esa reunión. Y el lunes se inaugura ya el evento de la asamblea. Y nuevamente el presidente del CELAN, ahí va a estar todo esto en señal abierta, como anotó muy bien Hans, empieza a las 9 de la mañana, hora colombiana, con el calendario que estamos señalando. Y va a haber entonces un mensaje también del presidente de la Conferencia Episcopal de México, es el momento de los discursos, de la referencia, el mensaje del Santo Padre, decía yo hace unos minutos, y va a haber una primera participación de una persona de la familia del minuto de Dios. El padre Fidel Oñoro va a ser el quien va a hacer la primera reflexión de esta asamblea. El tema de esa asamblea, que será a las 10, a 10 y 30, es el siguiente: la centralidad de Jesucristo y su palabra en nuestra acción pastoral. Y este es un eje importantísimo, clave para todo el proceso de reflexión que se vivirá en esta semana. Va a marcar como las líneas claves desde el punto de la Biblia, el punto de vista del Evangelio, para que sobre esos carriles se desenvuelva el diálogo que se va a tener durante estos días. Ahí entonces, después de esta intervención, a nivel, los 1,000 participantes que nos anotaba Hans van a estar reunidos a través de ciertos grupos virtuales que les van a permitir a ellos desarrollar una discusión, un análisis, un enriquecimiento, una profundización de los temas que se van a tratar. Ellos son, ahí es donde tienen la oportunidad los laicos, las religiosas, los sacerdotes y los obispos de poder empezar a trabajar. Y en la mañana tendrán un rato, que generalmente ese rato es como para conocerse, cuadrar los temas, cuadrar la dinámica, y quién va a ser el coordinador, quién va a ser el secretario, bueno, cómo se va a poder desarrollar el trabajo. Y bueno, siguiendo la costumbre de México, allá el almuerzo no es como aquí, que lo hacemos más tempranito, allá es como a las 2 o 2 y media, creo que es a las 2 de la tarde, cuando tendrán ese punto. Y luego, en la tarde, habrá continuación del trabajo por parte de los grupos y quienes van a tener como un aporte que envían a una comisión, que es la que se encarga de ir recogiendo esos aportes para ir elaborando lo que va a ayudar seguramente al día siguiente, por un lado, y lo que va a permitir que se pueda tener algún tipo de orientación al final. Son muchos grupos que están trabajando simultáneamente, se recogen esos aportes y con los aportes de todos ellos se hace una relación que permita llevar la reflexión del día siguiente.
Y cada día tiene su programación. En la página, la agenda está organizada por usos horarios. Uh-huh. Y pues la agenda corresponde, como bien lo dijo Eduardo, a la hora colombiana, porque estamos agrupados en los que tenemos del Greenwich Meridian Time menos 5 horas del meridiano de Greenwich, y está organizada la agenda de esa manera. No me había percatado y por eso les dije de lo de la diferencia horaria, pero lo que comentemos de horario en este programa es, entiéndase, hora colombiana. Y entonces cada día va a tener su tema, cada día va a tener sus expositores, cada día va a tener su trabajo de grupos.
Y un lema
bíblico. Por ejemplo, el lunes, mi madre y mis hermanos son aquellos que oyen la palabra de Dios y la cumplen, que es de Lucas 8:21. El martes, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en la buena noticia de Marcos 1:15. el otro día, el miércoles, vayan pues y hagan discípulos a todas las gentes, Mateo 28, 19.
Recordemos que estará presente, como decíamos ya, el señor Cabregos, que es el presidente general, presidente del CELAM, pero está el secretario general, que es Monseñor Jorge Eduardo Lozano, arzobispo de Argentina. Él estará, es miembro de la Secretaría General, junto con dos sacerdotes, el padre David Jasso y el padre Pedro Maseco. Y el mismo lunes va a haber un panel muy importante que va a referirse, va a compartir el camino de la Asamblea Eclesial, cómo ha sido ese camino. Y va a estar presidido nada menos que por el cardenal Óscar Rodríguez, que es el cardenal de Honduras y es el coordinador de ese comité que el Papa eligió hace cuando empezó su pontificado, un grupo de cardenales, siete cardenales, que le ayudan, con los que se reúne periódicamente, analizan las situaciones, analizan las decisiones, son los que le ayudan, porque el Papa ha tenido ese gesto también de asesorarse de personas de total confianza, dadas las circunstancias tan complicadas que ha encontrado y que sabemos ha vivido por problemas de la Curia Vaticana, con complicaciones, situaciones que se han dado propios de esa naturaleza humana que no deja de fallar y de complicarnos las vidas. Tendrán por la tarde entonces la Eucaristía y los grupos entonces recibirán en la noche, recibirán entonces las conclusiones, se les enviará para el día siguiente que puedan trabajar. Todo el evento va a estar acompañado de oración intensa, permanente, de tal manera que si empiezan en la mañana con los laudes, la Eucaristía, las vísperas, van a tener para terminar el día el Rosario, que estará animado por la Comisión de Liturgia y de Espiritualidad de la Asamblea. Eso será a las 9 de la noche, lo podrán ustedes ver en las señales de el CELAM y de la Conferencia Episcopal de México por internet, lo pueden encontrar. El martes empezará el día muy temprano y van a trabajar como todos los días muy tarde porque el tiempo hay que aprovecharlo. El lema para este día, el texto bíblico, es tomado de Marcos 1:15. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en la buena nueva. Muy bien, cada día también va a tener un moderador. En este caso, el martes va a tener como moderador a Mauricio López, que es un laico que fue quien coordinó la preparación y todo lo necesario para el sínodo de la Amazonia, que ahora trabaja en el CELAM y que es el que lleva la metodología de esta asamblea eclesial, aprovechando eso que se aprendió en la asamblea, en el sínodo, perdón, preparatorio y en el sínodo mismo de Amazonia, de la querida Amazonia. Ellos tendrán ese día, después de un desayunito, tendrán y de la oración de la mañana, tendrán la primera sesión, que será un saludo del primer vicepresidente del CELAN, el cardenal Odilio Scherer, de Brasil, y vendrá la segunda reflexión. La segunda reflexión va a estar a cargo del padre Agenor Brigenti, es un doctor en teología que vivió un tiempo aquí en Colombia, fue profesor y coordinador del Instituto Teológico Pastoral del CELAN, y es miembro del equipo teológico del CELAN y también del grupo de teólogos de Amerindia. Así como el primero era Jesucristo, su tema, el segundo es una línea clave, fundamental para la Iglesia de América Latina, para todos nosotros, para cada uno de los que estamos tratando de seguir a la persona de Jesús, la conversión pastoral integral y los cuatro sueños proféticos. Conversión pastoral integral, ese es el llamado fundamental que nos hace aparecida. Nos encontramos ante una nueva época que está planteándonos retos que no habíamos pensado, ni siquiera aparecido, era pensado, imaginado, que íbamos a tener una situación como la que estamos viviendo de pandemia. Nadie lo imaginaba, pero es parte de los retos que nos han tocado y que nos van a seguir tocando en este siglo XXI. Los cuatro sueños proféticos se refieren a lo que el Papa Francisco propone precisamente en la carta, en la exhortación, la carta apostólica de querida Amazonia, que recoge las reflexiones de lo que fue el sínodo de la Amazonia. Entonces ahí hay cuatro sueños proféticos muy interesantes. Ese es un tema valioso llevar precisamente a que los grupos reflexionen el resto de la mañana, entreguen sus aportes. Ellos van a trabajar básicamente de las 10 a la 1 de la tarde y a la hora del almuerzo, más o menos un poquito antes, en la Ciudad de México, todos los días va a haber una conferencia de prensa en la que estará un obispo, estará una religiosa, un laico. Bueno, se van alternando porque es una asamblea eclesial. En la tarde, como todos los otros días, va a haber un trabajo por parte de los grupos, va a haber unos testimonios y unas reflexiones de los que han participado en todo el proceso y de los que están participando en este momento en esa asamblea. Y vendrá también otra reflexión muy importante sobre las raíces culturales de América Latina y el Caribe. Es un panel que va a estar presidido por el cardenal Felipe Arismendi. El cardenal Felipe Arismendi es un sacerdote, bueno, fue un sacerdote que tuvo una experiencia muy importante en toda la región del sur de México, donde están los indígenas, donde él tuvo que desarrollar una labor muy importante y es uno de los que animó todo el tema de la teología india. Ahí va a estar acompañado del padre Venancio Mwangi, del Instituto Misionero, la hermana Laura Vicuña y la hermana María Suyapa, que tienen una experiencia muy profunda del trabajo con los indígenas fundamentalmente. Por eso el tema es raíces culturales de América Latina y el Caribe. Es un tema que vale la pena poder, si no verlo, no verlo, por lo menos escucharlo posteriormente.
Dos cositas. Arzobispo de San Juan de Cuyo, en Argentina. Y los sueños a los que te referías mirando el programa, los sueños de la querida Amazonía son, no me voy a extender, solo los denuncio, el sueño social, el sueño cultural, el sueño ecológico y el sueño eclesial. Esos fueron los que están en el documento Querida Amazonía, pues allá están más extensamente explicados. Si ustedes quieren también, se interesan por el tema, simplemente entran a internet, buscan en Google Querida Amazonía, que es la exhortación apostólica postsinodal de la Amazonía, y ahí encuentran los sueños proféticos de los que nos hablaba Eduardo allí, según la agenda correspondiente al día donde el padre Atenor Brigenti va a hablar de esos sueños proféticos que son extractados del documento de la Amazonía. Invitarlos a todos a que ustedes se asomen a internet, al programa, a la página asambleaeclesial.lat o simplemente Asamblea Eclesial al buscador de su preferencia y ahí llegan. Y entonces se pueden enterar porque hay mucho material en esa página.
Cuéntanos el miércoles un poco.
El miércoles el lema es vayan pues y hagan discípulos a todas las gentes, tomado de Mateo 28:19. Pues la jornada comienza temprano con actividades de ya domésticas de la casa, etcétera. Luego en señal abierta hay transmisión de la oración de la mañana, hay un saludo del segundo vicepresidente del CELAM, que es el cardenal Leopoldo Brenes de Nicaragua. Luego viene la tercera reflexión, que es la hace el padre Carlos María Galli, coordinador del equipo teológico del CELAM y a su vez es el decano de teología de la Universidad Católica Argentina. Una persona muy, muy estructurada, es pastoralista y ha hecho unas contribuciones muy interesantes, es muy estudioso. Él va a tener la reflexión. Luego entrarán los trabajos de grupo ya internamente, no hay transmisión abierta. Sobre el mediodía sí hay una transmisión en señal abierta, que es la conferencia de prensa. Me imagino que esa va como a sintetizar el trabajo de la mañana y van a explicar también algunas otras proyecciones de los trabajos. Después del mediodía van a tener un encuentro para sistematizar las conclusiones del día. Eso será internamente ellos. Y a las 5 de la tarde va a haber una sesión que será transmitida, que es la reflexión y testimonios de los participantes de la asamblea, que va a ser entre 5 y 5 y 45 de la tarde. Son testimonios, me imagino que va a ser muy interesante, muy rico ese espacio. Luego va a haber a las 6 y de 6 y cuarto a 7 un rosario continental, que también se va a transmitir. Nos podemos unir a esa oración del rosario continental. Luego está la Eucaristía de 8 a 9, también transmitida. Luego, ya después de la Eucaristía, hacen un trabajo interno de entrega de conclusiones de grupos. Y va a haber a las de 9 a 9 y media una serenata a la Virgen de Guadalupe. Esa sí la van a transmitir. Hablando de serenatas, cuando tú contabas, Eduardo, del 12 de diciembre, que es la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, tienen la costumbre los mexicanos, la víspera en la noche, de llevarle serenata a la Virgen. Y es una serenata mariachi, predominantemente. Pues sabemos muy bien que la música más conocida en México es esa música de mariachi. Y es un acontecimiento muy importante en México. Las grandes figuras de ese género musical se dan cita allí, en la Basílica, y le cantan a la Virgen, le hacen su serenata. Y es una... suelen transmitirlo por la televisión. Entonces también el 12, el 11 en la noche y el 12 también repiten serenatas a la Virgen, porque es muy querida por los mexicanos. Para invitarlos a todos a que estemos pendientes el 11 en la noche y el 12 mismo de las serenatas a la Virgen de Guadalupe.
Antes de avanzar en esto, me gustaría aclarar algo aquí de cómo funcionan. Los grupos, como decíamos, son grupos que están en diferentes sitios, que están trabajando a través de las redes sociales, de unos canales de comunicación, están dialogando sobre algunos puntos específicos en toda la mañana. Luego, en la tarde, la reunión, la comisión de coordinación, recoge todos esos aportes que han entregado a la 1 de la tarde los diferentes grupos, y después del almuerzo empieza esa comisión a trabajar, a elaborar, a recoger todos los aportes para poder entregar a las 9 de la noche, poder entregar a los grupos lo que fueron las conclusiones de los grupos, porque cada grupo tiene la mirada suya, pero no conoce qué fue lo que pensaron los otros. Entonces, como son temas que se van desarrollando y un mismo tema lo pueden estar trabajando 3, 4, 5 grupos, entonces se trata de recoger esos temas, encontrar los puntos comunes, qué hay, qué puntos son los que merecerían tal vez un poco más de profundización, o cuáles son los que ya se desarrollaron y que tal vez podemos dejar como ya sentados, y tal vez otros que no se desarrollaron y que valdría la pena que los grupos el día siguiente, con la reflexión que se está haciendo, puedan enriquecerlos. El jueves entonces ya está avanzando la asamblea. El tema de este día básicamente es el tema de la unidad. Y entonces por eso la cita que se toma de Juan 17:21, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti. Aquí hay un elemento importantísimo, importantísimo, que es el tema de la espiritualidad. Todo el esfuerzo de la misión evangelizadora de América Latina o de cualquier parte del mundo, de nuestra parroquia, todo esfuerzo de evangelización, si no se está centrado en la persona de Jesucristo e iluminado por la presencia del Espíritu Santo, que es quien en últimas realiza la labor de evangelización, pues no funciona. No funciona, no tienen impacto. Entonces, por eso la espiritualidad tiene un papel importantísimo. De ahí que ese será el tema del día de la reflexión, de cómo impulsar, cómo acompañar todo este proceso mediante una espiritualidad de comunión, de participación y de misión, que son los tres temas de la asamblea. Comunión, participación y misión. Esto viene desde el Concilio Vaticano II y a veces tomamos fuerza y otra vez como que nos echamos un poquito para atrás, pero hay que reavivarlo, mantenerlo, fortalecerlo, porque es lo que nos va a permitir que caminemos juntos. Sin una espiritualidad de comunión, de participación y de misión, no se puede caminar juntos, porque es cuando se necesita que el Espíritu Santo acompañe a todos nosotros, estos procesos de seguimiento de Jesús, de anuncio y de testimonio para la sociedad de América Latina. Entonces, después de ese panel va a empezar el trabajo de los grupos que van a tener que estar. Habrá siempre, como todos los días, unas conclusiones de lo que los grupos van trabajando, y en la tarde se tendrá una hora santa, presidida precisamente por el secretario general del CELA, Monseñor Jorge Lozano, el arzobispo de San Juan de Cuyo, en Argentina. Habrá la Eucaristía, se entregará a los grupos las conclusiones de lo que va avanzando, y se terminará, como en los días anteriores, con el Rosario, que también será transmitido en señal abierta. A esta altura ya del desarrollo de la asamblea, con el horario fuerte que se tiene, pues obviamente ya habrá un poquito de cansancio, pero también a la vez un deseo de poder servir, de poder avanzar en el trabajo que se está desarrollando, poder concretar todo lo que se ha venido reflexionando para que se produzca efectivamente el cambio y el avance en la misión, el cumplimiento de la misión que nos ha encargado el Señor de llevar su mensaje a todos los rincones de América Latina.
Y llegamos al viernes en el seguimiento de la agenda. El lema del viernes está tomado de Mateo 23:8, que es: uno solo es su maestro y ustedes todos hermanos. Y ese día vamos a tener un saludo en señal abierta, en transmisión, de Rodrigo Guerra. Rodrigo Guerra es mexicano, es el actual secretario de la Comisión para América Latina. Y es un personaje interesante. Vamos a poder escuchar su saludo, que es muy breve. Después tendremos la cuarta reflexión, que se llama Sinodalidad del Pueblo de Dios, Testimonios. Varias personas van a intervenir. Va a intervenir Rafael Luciani, que es un teólogo laico venezolano que hace parte del equipo teológico del CELAM. Y también va a estar la hermana Dolores Palencia en esa cuarta reflexión, que va a ser transmitida, va por señal abierta. Luego ahora tendrán su trabajo interno, la distribución de los grupos, trabajo en grupos, etcétera, en dos bloques. Y sobre el mediodía, como los días anteriores, va a haber una conferencia de prensa como para dar razón de los adelantos del trabajo, para comunicarle a los medios, tanto católicos como no católicos, cómo va la asamblea. En las horas de la tarde hay una sistematización de las conclusiones. Hay dos grupos, un grupo de apoyo para esa sistematización, que es un trabajo práctico, y hay un grupo de discernimiento de esas conclusiones. Ahí sí están teólogos, teólogas, en ese discernimiento, como para redondear los aportes de las conclusiones.
Es el equipo teológico del CELAM.
Ah, perfecto. Ellos harán como el análisis, un poco el discernimiento del material, de las conclusiones que se han sistematizado, como para extractar de allí las ideas principales y los aportes relevantes. Luego, como los días anteriores, entre las 5 y 5:45 hay reflexión y testimonios de los asambleístas, unos que están presenciales allá y otros que están virtuales a lo largo y ancho de Latinoamérica. También es señal abierta, hay transmisión. Luego de 6:15 a 7:00 de la noche hay una lección divina que va a estar organizada y dirigida por el padre Gabriel Naranjo, vicentino colombiano, especialista en el tema. También va a haber transmisión en esa señal abierta, es de la Congregación de la Misión o Padres Vicentinos. Y luego tendremos de 8 a 9 la Eucaristía, también va a ser transmitida, y luego trabajo interno de ellos, y luego se van al descanso de ese viernes.
El sábado termina la asamblea con una frase de la Biblia: yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a sabios e inteligentes y se las has revelado a los pequeños. Esa es la sesión final, es la sesión en que se van a presentar las conclusiones, que esto será entre las 9:30 y las 10:00, habrá luego una liturgia de acción de gracias, y así terminará la asamblea, así como se está terminando nuestro programa en el día de hoy. Los invitamos nuevamente a que se unan, a que por favor busquen en internet y encuentren la información exacta de por dónde pueden vincularse, poder participar, escuchar, ser testigos de este evento, que es un evento histórico, no solamente para la Iglesia de América Latina, para la Iglesia Universal. Ojalá que sea un evento también para la vida de cada uno de nosotros.
Y el domingo, Eucaristía de clausura en la Basílica de Santa María de Guadalupe. La Eucaristía, que es a mediodía, 12 del día, va a ser transmitida también. Y a la 1, luego de la Eucaristía, va a haber una consagración a la Santísima Virgen de Guadalupe, también transmitida en señal abierta para todos. Como lo reiteró Eduardo, invitadísimos todos a mirar la página de la Asamblea Eclesial de América Latina, ahí está toda la información, y también a través de la emisora Minuto de Dios seguramente van a tener ustedes reportes y avances de este evento eclesial a nivel continental. No sé qué tanto los medios de comunicación convencionales traigan alguna información, de pronto la apertura y el cierre, pero pues como a ellos no les interesan esos temas, a ellos no les interesan muchos temas porque no despiertan ni morbo ni sensación, no son amarillistas, etcétera, pues tal vez no les llama la atención, de pronto alguna reseñita como a nivel noticioso, pero no mayor cosa. Entonces, invitarlos a, queridos oyentes, a que ustedes sintonicen y busquen canales católicos, que ahí sí, sin lugar a dudas, va a haber mucha información al respecto.
Recuerden que este programa es del Centro Rafael García Herreros y que nos complace contar con su audiencia. Muchas gracias por habernos acompañado en este programa, y recuerden, tenemos la oportunidad de participar en esta asamblea eclesial, así sea escuchándola por radio a través de la emisora Minuto de Dios.
Muchísimas gracias y hasta el próximo programa.
Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7:00 p.m. Invita Uniminuto Radio.